Sobre todo felicidades a aquellos padres que se emplean, o sea, que se esfuerzan en ser buenos padres para sus hijos. Y siguen los buenos pasos de nuestro Padre Celestial, que es el Señor Jesucristo. Vamos a retomar este capítulo 3 y terminar prácticamente lo que nos habla de la promesa de la venida del Señor. Y recordamos el Día de los Padres, porque todos los padres los recordamos con amor y cariño en alguna de las cosas. No hay padre perfecto, no hay madre perfecta, pero cuánto mejor cuando podemos comparar aquellas cosas con lo que la Escritura nos dice. Todo no es más que una sombra, un símbolo de nuestro amado Padre Celestial. Y este amado Padre Celestial nos dio apóstoles. Y Pedro escribe esta carta casi al final de su vida, porque lo que hemos leído en Primera de Pedro, vemos que él decía que ya estaba pronto para partir. Y el Señor permite que sea martirizado. Casi todos los apóstoles murieron martirizados. Pero él habla de algo que nos interesa a nosotros, es que el Señor viene, es la última de las profecías que falta. Y tú ves el ambiente que hay de confusión, de apostasía, que estamos viendo son síntomas, símbolos, señales de que el Señor pronto viene. Dice así el capítulo 3 de Segunda de Pedro. Amado, esta es ya la segunda carta que les escribo, en la cual es como recordatorio, despierto en ustedes su sincero entendimiento para que recuerden las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por los apóstoles de ustedes. Ante todo, sepan esto, que en los últimos días vendrán burladores que con su sarcasmo, siguiendo sus propias pasiones y diciendo dónde está la promesa de su venida. Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo, y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios, por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado por el agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero, amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en los cuales los cielos serán destruidos por fuego, y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Oremos. Gracias, amado Dios y Padre Celestial, por la oportunidad de leer tu Escritura, tu palabra, y que abras nuestra mente y nuestro corazón para atesorarla y ponerla por práctica. A través de todo este mensaje, lo que tú nos has enseñado es que tenemos que ser vigilantes. Tenemos que edificarnos sobre nuestra santísima fe. Tenemos que guardar nuestros pasos cada día más y más. Y tratar de proclamar tu mensaje, Señor, a todos los que no te conocen, para que se conviertan, se arrepientan y busquen el camino de la fe. Ten misericordia de este pueblo, de esta ciudad. Ten misericordia de aquellos que nos oyen, que todavía no te conocen. Oramos, Padre, para que se arrepientan y vengan a la fe preciosa del Evangelio de Cristo. Derrama tu poder sobre nosotros y bendice a todos los padres, donde quiera que estén, que están haciendo esta labor y que puedan reconocer la labor del Padre Celestial al darnos a su Hijo amado. Oramos, pues, por tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén. Terminemos ahora de leer los últimos versículos. Vamos a tratar de llegar hasta ese. Dice la exhortación final: por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por él en paz, sin mancha, irreprensibles. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación, tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto, en las cuales hay algunas cosas difíciles de entender que los ignorantes e inestables tuercen, como también tuercen el resto de las Escrituras para su propia perdición. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, estén en guardia, no sea que arrastrados por el error de hombres libertinos, caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y nos quedamos nosotros en dándoles un pequeño repaso anterior de la destrucción que va a venir en el tiempo del día del fin, del juicio final. En realidad es la única profecía, la última profecía que falta para que se cumpla, porque todas las profecías se cumplieron con la venida del Señor Jesucristo. Y el engaño y el misterio que hoy en día hay alrededor de la escatología, o sea, de la doctrina de las últimas cosas, es que las personas tratan de complicarlo, de enredarlo, en que tenemos que buscar tales puntos, señales, las cosas que ocurren en el mundo. En realidad la Iglesia, o sea, a ti y a mí, lo que nos toca es estar vigilantes, es estar atentos, es que nuestra vida cristiana se edifique, no en discernir las señales de los cielos, ni de las cosas que ocurren en el mundo. Y vamos a ver en esta mañana cuáles son esas cosas que el mundo busca y que realmente tú y yo lo que tenemos que pensar es que el fin se acerca. Así que vamos a hablar del día del fin. El día del fin, del juicio final, es para los impíos como ladrón en la noche. Y estábamos hablando de la destrucción de este día del fin, en que Dios creó la tierra. Y esto es algo importante de entender por qué creemos en la cosmovisión de la creación. Y sobre todo en un mundo materialista, en un mundo que cree en la evolución. Estaba leyendo que para la evolución la Tierra y el universo tiene más o menos 14.000 millones de años. Y se generó en una gran explosión, que algunos de ustedes han oído hablar del Big Bang o algo así. Pero al mismo tiempo, todo el mundo, aunque estos científicos puedan hablar buenos o malos, es que va a haber una implosión, o sea que se va a acabar. En algún momento, miles y miles y miles de billones de años, también se va a acabar, porque la situación presente, como la vemos, o la forma como ellos ven que se genera la vida o el mundo, es por lo que le llamamos el MEM, M-E-M, es materia, energía y movimiento. Y la energía no es para siempre, ni el movimiento tampoco, y en algún momento, aunque algunos pueden diferir de esa hipótesis, el mundo, el universo va a implosionar y dejaremos de ser. O sea, que siempre está en la mente de quien sea, algo empezó y algo va a terminar. Para la cosmovisión nuestra, la cosmogonía, que me gusta más esa palabra, pero más correcto es decir la cosmovisión que tenemos, es la maravillosa escritura, la palabra de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando el Señor crea para que el hombre pueda habitar en él, pero es un mundo caído. Entonces, en este mundo caído que el Señor ha hecho su plan, o sea, de crear para poder salvar. Y quizá en nuestra mente, y algo que podemos hablar y que se los he puesto a ustedes siempre, es la creación no es un hecho fortuito de Dios. Es un hecho que Dios hace para poder salvar, para manifestar la salvación. Y eso hace de mí, en manera personal y de esta iglesia, suprelapsarios. O sea, que en los decretos de Dios, cuando Dios decide crear, en los misterios de Dios, en la teología de Dios, como lo podamos poner, Él no puede salvar lo que no existe. Él decide crear. Y cuando Él decide crear, no es en nuestra mente que, bueno, vamos a hacer tal plano, si sale bien esto, no, lo vamos a enmendar. Sea en los decretos de Dios, la salvación, la creación es algo magnífico. Y no es un deísmo en que Dios creó y dejó todo al azar. A ver, que cada quien crea a su modo. No, va a haber un juicio final. Por eso cuando creemos en el juicio final no es meterle miedo a la gente. Es que lo que Él empezó, lo que Él creó para manifestar al Verbo de Vida, la salvación, algún día aquellos que no creyeron en Él, este mundo como lo conocemos terminará. Y hay pruebas, porque el mundo pasado fue creado por el agua y fue destruido por el agua, y fue un mandato creativo de Dios. Y dentro de ese concepto de la creación de Dios, les dejé también algunos conceptos de lo que es el tiempo. Por supuesto, Dios no está sujeto al tiempo. Él nunca llega tarde. Él nunca retarda sus promesas. Es algo en su humildad o en humillación para que tú y yo entendamos cómo Él ha puesto el tiempo en la Biblia. Y el tiempo en Escritura siempre está basado a la creación. Estaba recordando, estuve unos días en la casa de mi hija, no solo disfrutando de la nieta, sino haciendo algunas tareas y deberes. Pero algo interesante en el hemisferio más norte, o sea, estamos en el hemisferio norte, pero más al norte, y tenía que volar muy temprano, y ya a las 4:30 teníamos que salir de la madrugada, pero ya comenzaba a clarear. O sea, el concepto del día y de la noche, de acuerdo a la posición de la Tierra, si es invierno, si es verano, yo creo que no sé si es hoy o mañana, es el solsticio de verano, entonces va a ser el día más largo, ¿no? Así que si es tu primer día de trabajo, no dice que se te va a hacer largo, es que el día es largo. Y entonces así podemos ver y apreciar más al norte. Aquí casi no apreciamos el cambio de estaciones, pero es interesante cómo la vida rápido se manifiesta, sobre todo las plantas que ya están verdes, y comienzan a ver flores de todas las estaciones, flores muy interesantes. Y volver al calor aquí no permite muchas otras flores, pero por lo menos duran un poquito más. Vemos entonces que el tiempo, en tiempo general es nuestro cronos, hablamos del kairos, que es el tiempo especial, y este es el tiempo especial de Dios, cuando Él venga para el día del juicio final. Y las señales que hay nos conciernen a todos nosotros, no tienen nada que ver con el mundo afuera en el sentido político, de desastres naturales, ni de guerras, ni de batallas, más bien en el concepto religioso también. Es en el hecho de la apostasía que estamos viendo nosotros hoy en día, una apostasía general. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que lo que nos interesa es el aión de Dios. Nos interesa cuándo el Señor ha de volver. Y pasando ya a nuestro texto, y van a encontrar ustedes slides o diapositivas muy sencillas. Casi les predico como hace años atrás, solo con mis notas. Tenía mis notas en la semana de hace tiempo preparadas, la masa estaba resurgiendo. Pero decidí de todas maneras ponerlo aquí, en ver estos versículos que vamos a ver en esta mañana. Versículo 10 al 13, cuando nos dice, pero el día del Señor, recuerda, el día del Señor, en relación al tiempo, de que para Él un año es como 1,000 días y 1,000 días como un año. O sea, no interesa el día ni la hora, es difícil ponerlo. Pero para nosotros entenderlo, comprenderlo como tal, es que ese día viene. ¿Y por qué viene ese día de juicio final? Porque todo lo demás ya se ha cumplido. Por eso tú y yo estamos en una gran ventaja de poder mirar atrás en la Escritura, en la Biblia, y ver que todo lo que el Señor prometió, lo que Él hizo, es una realidad. El día del Señor ha de venir, como dice este versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Y ustedes saben que estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Si usted lee la 60, bien, no es que estamos cambiando, pero así puede comparar los dos textos y sacar mejores conclusiones. Así que, ¿qué nos dice en cuanto al día del Señor, al día del juicio final? No tienen que pasar eventos anteriores como para decir, allá viene el día, porque otra vez estamos explicando el concepto del tiempo. Más bien para el impío, para los inconversos, será como ladrón en la noche. No para el creyente. O sea, para el creyente es solamente una aplicación, es una analogía. El Señor puede venir en cualquier momento, cuando tú sales de viaje, dejas tu casa, estás viendo que el vecino o alguien venga a tu casa y lo mire Porque tú no sabes cuándo el ladrón ha de venir. Si tomamos esa analogía, porque el ladrón te estudia, el ladrón te está viendo, él no va a venir en el tiempo que tú estás en casa para robarte, porque ya sería un atraco y probablemente si te atraca en el sentido de que tú estás en tu casa o en la calle, llegando a tu casa, te va a hacer mal. Te va a hacer algún tipo de daño porque tiene que someterte, porque te puede defender, no sabe cómo tú vas a reaccionar. Mejor es que nos roben sin que sepamos. ¿No le parece? Porque no queremos sufrir ese daño por algo material, por 100, $200, por las muchas joyas que puede haber en tu casa o las cosas que pueden haber ahí, electrónicas, las pueden reemplazar. Llévate todo lo que quieras, el carro. La vida es más preciosa en ese aspecto. Por eso siempre dicen, no, si te asaltan, te atracan, déjalo. Porque el ladrón está con la adrenalina. Y lo mismo ocurre en el tiempo cuando nosotros pensamos en la venida del Señor y hay tantas voces, tanta gente que habla y dice cosas. Él va a venir como ladrón en la noche. Así que nadie sabe el día ni la hora. Pero es importante volver que ese día determina el fin de esta creación. Porque tú y yo como creyentes creemos en la creación de Dios. Porque si Él no creó todas las cosas, entonces ¿de dónde vinieron? La vida, la causalidad, no es de un destino fatal, no es de una casuística. Es que Dios te creó, Dios te hizo nacer. No meramente del amor o pasión de tus padres biológicos. Es que Él nos tenía en mente. Y eso es algo maravilloso que siempre calienta, nos alienta en el corazón de un creyente, de una persona que salva, de que no eres un accidente, de que no estás en esta vida sin ton ni son, sino que Dios planeó desde toda la eternidad que tú fueras. Por eso el énfasis mío de que la oportunidad de ser no tiene comparación, no se puede explicar más allá en el hecho de que tú llegaste a ser, tienes un día, una hora, en que naciste, aunque ahora los años van pasando y cuando tienes que poner qué año naciste, comienzas a correr y la pantalla de la computadora comienza a pasar por ahí o por el teléfono para que pongas tu edad, pero ciertamente no interesa porque para Dios todos viven, no importa si aún dejas de ser en esta tierra, porque yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y eso es un pensamiento y una realidad doctrinal para nosotros sumamente agradable en el hecho de que no solamente somos creados por Dios, sino salvos. Que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que pudiéramos llamarle Padre. Entonces, para el impío, Él es ladrón en la noche. Para el día del Señor, cuando Él venga, Él acabará y destruirá todas las cosas. Y nota que sigue diciendo que la destrucción es total. Los elementos ardiendo serán desechos. En el día del juicio final, empieza entonces con la destrucción de esta tierra vieja y con la creación de una nueva. Había la ley de Federico Lavoisier, como lo conocíamos, en que las materias solo se cambia, solo se transforma décadas atrás y decían, bueno, los elementos nunca pueden ser desechos. Bueno, no se había llegado a la fisión del átomo, a la destrucción que hoy día podemos causar con las bombas de hidrógeno atómicas. Pero nota que no es que lo que la Biblia afirma tiene que ir de acuerdo con la ciencia, porque hoy en día más bien se puede corroborar que los elementos pueden ser desechos o fusionados, como tú lo quieras. Pero el derecho del Creador es que Él sabe cómo destruir la Tierra, cómo volverla a armar. Por eso el punto de que creemos en la creación de Dios, no estamos buscando científicamente ciertos puntos o ciertas leyes. Cuando el Señor crea, Él es el creador de todas las cosas, tanto visibles como invisibles. Y aparte de eso, Dios es un Dios personal que gobierna el universo. No es lo impersonal de la evolución y emite órdenes. Porque hasta hoy en día el Señor controla su creación. Él la sustenta, Él la gobierna. Así que sin querer, los científicos estudian las leyes que el Señor dio hace tiempo. Sin quererlo, los científicos solamente tratan de encontrar la razón de su materia, de la energía y del movimiento, que ese es todo lo que para ellos es Dios. La evolución para ellos es algo impersonal. Pero la Escritura, cuando habla de la creación, y nos dice Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, no lo dice de los animales. Aunque los animales quizás tengan mejor conciencia de Dios que nosotros, como seres humanos creados a su imagen y semejanza. Los animales tienen un comportamiento instintivo, no racional. El ser humano fue creado a la imagen y semejanza de Dios. Tiene moral, y ese es un punto en que científicos o en que la evolución, si tú quieres llamarlo, cuando lo ponen algo impersonal, ¿qué podemos decir en cuanto a este materialismo? ¿Cómo es la moral? Algo que también por décadas les he puesto en sus mentes y corazones. ¿De dónde viene lo bueno? ¿Por qué es algo bueno? ¿Por qué es algo malo? E indudablemente, sabemos que matar a alguien no puede ser bueno. Pero si la materia simplemente es movimiento y es energía, ¿de dónde le surge a naciones socialmente? Porque todo esto se puede ver socialmente, científicamente, antropológicamente, como quieras tú llamarlo. ¿Por qué sabemos que hay cosas buenas y cosas malas? Para la mayoría de personas, matar a alguien no es bueno. Todo eso viene desde un momento que tú lees la Escritura y donde Dios dice que tienes que respetar la vida humana. No así con el resto de la creación, donde tú la puedes someter, bien o mal, en este mundo caído, para tu propia subsistencia. O sea, no está mal matar un animal para que tú comas y mantengas la vida. Por ejemplo, ¿no?, las teorías de vegetarianos y de tanta gente, porque se comienzan a desviar de una a otra cosa y a complicarla, pero Dios nos dio la creación para que el hombre pueda continuar la vida. La creación continúa con cada ser humano que nace en esta tierra. Pero entonces, si hay algo moral en el hombre, ¿la evolución es moral? ¿No hay naciones que cometieron genocidios? O sea, que no es solamente de una persona, es de naciones enteras en las guerras que hemos visto, y usualmente a veces aún con sus propios congéneres, de su misma patria, ¿no?, de su misma nacionalidad. O pensamos en un Hitler, en su genocidio, no solamente contra judíos, sino contra todo aquello que era con su teoría de la raza aria. Entonces, lo moral, lo bello, lo estético, lo bueno, lo malo, nos vienen de un creador de todas las cosas. Y esto no es un esfuerzo apologético para demostrar que Dios es o Dios existe, sino lo impersonal que muestra la evolución, que son las cosas. Porque entonces, ¿de dónde vino la materia? ¿Cómo es que es esta energía? ¿Y cómo esta materia y energía, qué es lo que nos sostiene? Pues simplemente se mantiene por el movimiento. Cuando algún día el movimiento deje de ser, cuando algún día la energía deje de ser, entonces la materia se acabará. Y tú y yo dejaremos de ser, o los que estén en aquel momento. Pero lo impersonal de todo esto lleva simplemente a religiones falsas. O sea, la Escritura en la creación y la revelación de Dios, lo que me muestra a mí es que este Dios personal verdaderamente es, existe y aquí quiere tener una relación personal con nosotros. De ahí el punto en que tú no eres un accidente biológico. Porque Dios, que es persona, nos creó a nosotros como personas. Por supuesto, su persona y su personalidad son distintas de lo que es el ser humano. Pero Él nos hizo para morar con Él, para vivir con Él. Pero algún día las cosas malas se tienen que acabar. Los que no creyeron, el juicio final, todo tiene que terminar con la destrucción de lo que el hombre destruyó cuando no creyó a Dios. Cuando Adán y Eva dijeron, sí, comeremos, y fueron expulsados del huerto de Edén. Y ya no podían morar ni tener una relación personal con Dios. En la historia de la redención, Dios ha invertido todo ese proceso para que al final estemos con Él. Pero así como estaremos con Él en el cielo, tiene que haber un día de destrucción y del juicio final. Lo impersonal es lo que nos trae toda la confusión religiosa. Por ejemplo, si tomas el budismo, para el budismo Dios no es personal. ¿no? Y tú puedes leer todas los pensamientos de los budistas. Es tu energía mental. Ese es el Dios impersonal. Para ellos Dios no es un Dios personal. Lo impersonal, de cualquier manera como tú veas la creación, no solamente trae el deísmo, trae el panteísmo, como en el hinduismo, que entonces si la energía de Dios, de ese Dios, creó todas las cosas, debe haber algo de Dios en cada cosa. Y entonces trae una doctrina falsa de la teología de Dios, porque Dios no es un Dios panteísta. Está en una de esas palabras que continuamente uno lee como cristiano y se le olvida, la inmanencia de Dios. Sí, Dios está en todas partes, pero no en todas las partes está Dios. Dios, nuestro Dios, sí es trascendente. No hay nada que se oculte. Aún en el infierno, Dios va a estar. No hay nada que se oculte para Dios. Pero en el infierno no estará su bendición, ni su compasión, ni su misericordia. Más bien estarán alejados de Dios para siempre. Y eso genera el politeísmo también, cuando hay un Dios impersonal, sí. Entonces yo le asigno a esta persona o cosas, le asigno cierto valor. Eso es un ídolo. Y ustedes me han oído repetir muchas veces, Dios no compite con nadie. Dios no compite con nadie, ni siquiera con el ser más querido que tú puedas tener. Él es Dios. Y nota cómo él separa las cosas, no tendrá dioses ajenos, ni arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea, Dios no puede ser comparado, al contrario, cuando tú y yo comparamos o nos hacemos un Dios y queremos vivir aún nuestro cristianismo a nuestra manera, vamos a fracasar. Porque toda la idea del cristianismo es que queremos adorar a Dios como Él quiere, en espíritu y en verdad, no como a ti te parece. O el pastor Asafá puede ser muy extremo en alguno de los casos. Primero cerciórate que esa extremidad no sea en contra de la Escritura, porque si es como la Escritura nos manda, entonces hay que hacer caso, hay que obedecerlo, porque estás yendo contra lo que Dios nos instruye y nos enseña en la Escritura. Entonces, ¿por qué tiene el derecho de hacer el juicio final, de destruir todas las cosas? Porque las creó. Y quizá no hemos entendido ese concepto. Dios tiene todo el derecho de traer las cosas al juicio y al fin y renovarlo, porque cuando ha puesto todas estas cosas en este mundo caído en el hombre, lo que ha habido es panteísmo, politeísmo, destrucción, pecado, inmoralidad, perversión, una apostasía. Y eso se tiene que acabar. Porque si aún para la gente evolucionista, algún día todo este universo se va a acabar, quizá millones y millones de años, porque como ellos no tienen ninguna idea de relación del tiempo, se lo regalamos, ¿no? Para nosotros será como ladrón en la noche. El juicio viene. Y podemos leer Apocalipsis 4, vamos a hacer algunas referencias al libro de Apocalipsis, de por qué trae el día del juicio final en Apocalipsis capítulo 4. El versículo 11, realmente toda esta visión del capítulo 4 de Apocalipsis, viéndolo con una óptica más simple, no de interpretar cada genio y figura hasta la sepultura en Apocalipsis, sino viéndolo simplemente, que vale es el conflicto de todos los siglos. Entonces, ¿qué empieza el hecho de que Juan ve a Jesús en el trono? Dios está en su trono, siempre lo ha estado. Dios nunca ha dejado de estar en su trono. Todas las cosas que pasan y que ocurren, aún al mínimo, están bajo su providencia. No son pasadas por alto, ninguna. Las causas primarias, secundarias y terciarias, si tú quieres, todas están bajo el control de Dios. Y antes de abrir los sellos y la copa que sea derramada de la ira de Dios, el versículo 11 de este capítulo 4 dice, digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nunca menospreciemos cuando decimos que Dios es el creador de todas las cosas. No pensemos que porque Él creó hace miles de años atrás, que Él se ha olvidado de su creación. No, la creación continúa su proceso. Y cuando llegue ese día de Dios, del juicio final, es porque Él que las creó las trae a su fin. Todas las promesas que Él hizo a su pueblo se cumplirán, pero mediante el hecho del día del juicio final. En que si tú quieres ver Apocalipsis, lo que muestra del capítulo 16 hasta el capítulo 20 de Apocalipsis, no es más que ese conflicto de cómo son etapas en que Dios lleva a la tierra a su final. Y cuando digo la tierra, Él habla también de los moradores, hasta que llega el juicio final. O sea, todos estos conflictos que hemos visto a través de los siglos y que tú y yo, por la dicha que tenemos de estar viviendo en este siglo XXI, podemos mirar desde la creación, ¿no? Yendo a través de la Escritura, la promesa de Dios a Abraham, todo lo que habló del pueblo de Israel, todos los profetas, hasta la venida de Cristo, y lo que celebramos en Navidad, su encarnación por nosotros, la encarnación de Cristo, su enseñanza, su ministerio, sus milagros, su muerte, sepultura y resurrección, todos son llevados ahora al cabo final, cuando Él habla de ese conflicto entre lo que era la Gran Babilonia y la ramera. No pensemos que son países, puede ser que puedes poner países específicos, pero se refiere a todo el mundo pagano, a todo este cosmos impío, a la gente que no cree, dentro de ellos seres queridos nuestros, que se rebelan en contra de la voluntad del Señor. Por lo tanto, cuando tú miras o lees todas esas cosas que suceden del derramamiento de las copas de la ira de Dios, llega a un clímax, llega a un paroxismo en el capítulo 20, en el versículo 11, vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. El mar entregó a los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Nota que aún el apóstol Juan en el Apocalipsis siempre habla de un llamado al arrepentimiento. Que se arrepientan, que vuelvan al Señor. Dice todo aquel, y me encanta la manera del tiempo en nuestro idioma, el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida. O sea, siempre se está buscando, o sea, quizá esté, ¿no? Te das cuenta cuando alguien trata, dice, no encuentro esto, es un documento importante que se te pierde, que no lo has triturado, o piensas que lo has tirado a la basura, y de repente lo encuentras, está ese dato que tú querías. El tiempo del juicio final, no es que se van a perder, pero es la manera como el hombre, el apóstol, lo pone, porque siempre hay oportunidad mientras tengas vida. El arrepentimiento que mencionamos en el versículo 9, Dios es paciente, Dios no quiere que ninguno perezca. Pablo lo pone en Corintio, este es el tiempo aceptable, este es el tiempo de redención, el tiempo en que Dios te invita a que te reconcilies con Él, porque el mundo se va a acabar. El día del juicio va a venir y Dios va a mirar tus obras, no para decidir si vas al cielo o no, sino para que tus obras corroboren por qué no estás inscrito en el libro de la vida. El tiempo de inscribir tu nombre en el libro de la vida, hablando de este lado humano de la creación, es cuando miras al Calvario. Es cuando ves la muerte de tu hombre viejo y naces a una nueva vida, al Evangelio de Dios que te ha concedido el perdón de tus pecados, que te permite vislumbrar la gloria de Dios que no solamente te creó, sino que también cambió tu imagen y semejanza, la restauró dentro de ti para que ahora puedas adorar a Dios por siempre. Que los dolores y sufrimientos que pasamos en esta vida son temporales en comparación a la gloria venidera que ha de venir. Es necesario pasar por el monte Calvario. Es necesario pasar por el monte Gólgota. Claro, y dejar allí toda nuestra vida de pasión, de nuestra vida vieja, y ver que Cristo nos ha dado una nueva vida, y es una nueva vida con esperanza, en que tenemos una nueva ciudadanía y en que estaremos con el Señor para siempre. Por eso es que el apóstol nos añade donde mora la justicia. El juicio de Dios habrá llegado, su ira habrá sido consumada. El juicio de Dios está a las puertas y no hay escapatoria posible para los que no creen. Pero para nosotros los que creemos es una noticia sin igual. Nos dará pena. No es que no tengamos compasión y misericordia, pero llegará. Nuestra compasión y misericordia se extiende a que todos los días o todos los domingos que predicamos el Evangelio es para que te arrepientas. Es para que vivas la vida cristiana como debes vivirla. Porque algún día todo esto se acabará. Algún día nosotros estaremos de pie ante Dios. ¿Y qué le diremos? Porque a Él no se le ha escapado nada. Y por eso la contraparte que pone el apóstol Pedro para el creyente es interesante, porque dice, los cielos y la tierra no hay lugar para ellos, va a ser destruida, va a ser renovada por este fuego, pero hay un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia para el creyente. De todas las injusticias que tú y yo hemos pasado en esta vida, en alguna y otra manera, no hay ninguno de nosotros, no tengo que ser un profeta para decirle tus dolores, tus sufrimientos, tus llantos, tus goces y tus alegrías, tus placeres también. Hay de todo en esta vida. Pero vemos que es una causa perdida. No podemos poner nuestra esperanza en las cosas de este mundo que son pasajeras. Más bien, el apóstol Pedro está añadiéndonos a nosotros aquí que, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Interesante. Estaba hablando con la hermana Elba, que hace poco fue a Filadelfia. Filadelfia es una de las ciudades más tristes de este país. Tiene mucha historia. Tierra de alguna de las personas más eminentes, como Benjamin Franklin. Y pocos conocen que él era un impresor, tenía una imprenta. Por eso la Constitución sale de ahí. Está la casa histórica de la bandera, o sea, hablando de la historia de este país. Pero en cuanto a justicia social, a pesar de que este es un país del primer mundo, es la peor ciudad de todos los Estados Unidos, en estadísticas, en gente presa de todos los niveles, y por supuesto las minorías más, ¿no?, en ese aspecto. O sea que tú no encuentras una ciudad en el mundo entero en que tú puedas decir, ah, me voy a vivir ahí porque ahí hay más justicia. No, o no hay pecado. Y tú lo puedes ver en internet, salen las mejores ciudades donde ir. El otro día salió algo de Europa, de un país, no sé si de Holanda, en qué maravilla todo esto que están haciendo, y la gente se deja sorprender y no saben la eutanasia, los ancianos que son dejados, la parte negativa que encontramos siempre en la utópica realidad que mucha gente piensa que este mundo va a mejorar. Para el apóstol Pedro, y que Pedro tenía como un nacionalista judío ideas de celote, idea media de levantamiento contra el opresor del imperio romano, que era un judío nacionalista, patriota de pura cepa, que sacó la espada y le cortó la oreja a Malco. Y Jesús dijo, no, eso no es mi pelea. Esa no es la pelea de este mundo. Y le restauró la oreja a Malco. A Pilato mismo le dijo, ningún poder ni autoridad tendría si no te fuera dada de arriba. Y Pilato es el que comete el error más grande para mí de preguntar qué es la verdad, cuando nosotros sabemos que la verdad es una persona, que es Cristo Jesús. Y hoy vivimos en un tiempo donde la gente habla de mucha justicia. Y Pedro pone cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Que esa fue la idea de todo el Antiguo Testamento, en relación a la promesa que Dios le hizo al pueblo del antiguo pacto, y fracasó el pueblo del antiguo pacto, y por eso fueron sacados de su tierra. Todavía persiste en la mente de algunos que esa tierra tiene que ser de ellos. En realidad no entienden el desarrollo de la profecía de Dios. Y algunos oran por esta tierra de Israel, porque es la promesa del Señor. Y yo imagino que cuando tú lees Pedro, y él dice, esperamos cielos nuevos y tierra nueva, no hay en ninguna parte que Pedro mismo diga, va a ser acá. Lo que él está hablando es de algo futuro. O sea, tiene que venir el juicio final y acabarse. No hay nada en esta tierra. Va a ser purificado por el fuego. Pero la justicia solamente va a ser en ese nuevo cielo y esa nueva tierra. O sea que los apóstoles, como el mismo Pedro dice, que nos han sido dados a nosotros, cuando tú miramos al mundo y las cosas que ocurren políticamente y los pleitos y la guerra, es fácil de entender y discernirlo y decir, mira, esas guerras son en vano. Ellos no tienen ningún derecho a esa tierra. Nadie tiene derecho a nada en esta tierra que Dios creó, donde no hay límites para Dios, donde Él ha preparado una nueva tierra para sus ciudadanos, para su gente, y lo partió con un bendito hombre. ¿Dónde lo comienza? Con Abraham. Y nota que Abraham lo que le dice es, vete de tu tierra, de esa tierra que tú tanto anhelas, que estás pegado, que la tienes en la uña de los pies. Todos los que estamos aquí en Miami, todos ustedes, colombianos, dominicanos, peruanos, etcétera, sea cualquiera que sea su preferencia, siempre tienen por dentro su país. Y siempre hay una idea cultural de que la comida en tu país sabe más rica. ¿Sí o no? Pero déjame decirte, es pura idea. Es lo que te recuerda al Girón Raimondi 543, que no va a venir, no va a volver a ser. Tú puedes tener muchos recuerdos del pasado y lo único que vale la pena recordar del pasado es lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque probablemente hay muchos sinsabores. Y no digo que no seas nacionalista, que no tengas algunas cosas que puedas defender, pero nuestro objetivo y nuestra mirada es como Pablo le habla a los colosenses, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador, pero para morar acá en la tierra. El cielo es donde está Dios, y Dios viene a esta tierra. Ahora, noten que no hay adjetivos. Por ejemplo, tú hoy en día escuchamos justicia social, pero en la Biblia no tiene adjetivos. Porque no existe tal cosa como justicia social. La justicia es de Dios. Estábamos leyendo en el club de lectura Jeremías y caímos en este capítulo 23, lo que en hebreo es Jehová Tzidkenu. Dios es tu justicia. Dios es mi justicia. Porque en el mundo no hay justicia. No solamente que tú has sufrido injusticia en cierta manera, sino que tú mismo has sido injusto con otras personas, en alguna manera u otra. O sea, no hay nadie que pueda ejercer la justicia en un término en que pueda decir esto es justo. Sin embargo, es lo que para en boga. Tampoco es que tiene que haber una discriminación sistemática o del sistema, como la gente también habla, es lo que ha habido en este país, porque nuestros países latinos son más discriminadores. La discriminación es en diferentes rangos y situaciones sociales y apariencias, peor todavía. Aquí por lo menos es un poquito más blanco y negro, si me entienden. Es un poquito más claro en cuanto a esa definición. Pero Pedro nos enseña a nosotros que el Señor es nuestra justicia. Y es un término mesiánico que se aplica a nuestro Señor y Salvador. Y cuando Dios le habla, y nota el escritor de Hebreos, que me imagino que permaneció anónimo por muchas razones de prejuicios de los mismos judíos, en el capítulo 11, el gran capítulo de los héroes de la fe, y nota que no hay diferencia entre la fe de los creyentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Él piensa con el versículo 8, cuando nos dice, por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Tú ves, tú puedes tener muchas opiniones de otras personas, y tú puedes tener muy buenas opiniones y dichos acerca de Dios, pero me encanta esto cuando Dios opina de ti. Dios no se avergüenza de ser Dios de ellos. Y quizás tú y yo, ¿cuántas veces no hemos hecho cosas que hemos avergonzado a Dios? Pero Él no se avergüenza de ser nuestro Dios, porque hemos creído en Él. Y Él preparó una patria, ha preparado una patria. Él es su fundador. Por eso en estos nuevos cielos y en esta nueva tierra, no es de extrañar que en el Apocalipsis Juan ve esa ciudad, la ciudad a descender. Y no es que tiene sus límites, como está hablando en analogía o en algo típico. Es que sí, son millones y millones, son los creyentes, las joyas preciosas del Señor. Él ve descender esta nueva ciudad de Jerusalén. ¿Y quién mora en esa ciudad de Jerusalén? Los creyentes. No hay sol, no hay luna, porque el Cordero es su luminaria. Es Dios quien nos ilumina. Aquel que en un comienzo dijo, sea la luz. Ahora al final de los tiempos vemos esa luz. Ya uno quisiera morir y estar ahí. Pero mejor no. Todavía tenemos que sufrir aquí un poquito. Pero para Dios todos viven. No importa si somos enterrados en esta tierra, somos sepultados. Pero qué interesante lo que el escritor de Hebreos pone. Dios puso un paraíso para Adán y Eva y fueron expulsados por la caída. Esta tierra que recibió no era una tierra geográfica para Abraham. Dios nos ha preparado una ciudad para nosotros con una justicia permanente. La ciudad de Dios es la que esperamos y no otra. Ahí estarán todos los justificados por la sangre del Cordero de Dios. Así que cuando tú y yo estamos hablando de esta patria celestial, de esta nueva ciudad en Jerusalén que va a venir, no estábamos hablando de algo geográfico. No estamos hablando de algo que es meramente temporal aquí. Es algo que es eterno y para siempre, pero que parte con este juicio final. Así que el juicio final parte también, no solo la destrucción, sino la creación de estos nuevos cielos y esta nueva tierra donde los resucitados en Cristo Jesús viviremos para siempre. Entonces, ¿Qué es lo que el apóstol Pedro nos dice a nosotros como una aplicación final? Aplicaciones son claras, ¿no? Hay que mantenerse firme en cuanto a nuestra conducta y en cuanto a nuestra piedad. A través de este año y medio hay algunas personas que ya no los vemos dentro de la congregación o han decidido salir, partir por A o B motivo. Y es una lástima porque el tiempo del fin se acerca. Y es necesario mantenerse firme. No cuestionar lo que la palabra del Señor nos dice a nosotros para mantenernos firmes. Algunos han vuelto, algunos ven que esto es lo que tenemos que buscar en este tiempo. Es mantenernos firmes en la palabra de Dios. No en la comezón de oír que hay por ahí en la gente de saber algunas cosas del futuro. Y también ver nuestra conducta en piedad. Porque otra vez estamos viviendo un tiempo en que yo creo que vamos a ver una iglesia pura, más santa. Una iglesia que quiere ver las cosas de Dios claramente en su propia vida. Y no estar inmersos en la mar de religiosidad que encontramos por ahí. El nuevo movimiento apostólico de lo que tú oyes y que a veces me oyes decir falso maestro, falsos apóstoles, es algo que ha surgido no hace mucho tiempo, ¿no? En el 2001 este movimiento de prosperidad fue más grande y más grande y nos muestra que el día del juicio y del fin se acerca. En que volvemos a nuestra adoración congregacional. Yo creo que con la pandemia Dios nos ha permitido ver qué es lo que es importante y probar, ¿no? ¿Cómo es que en tiempos de persecución, porque como nunca antes, por lo menos en nuestra corta existencia, el hecho de no congregarnos, aunque aquí no dejamos de hacerlo, pero de todas maneras, cuando miras el récord de que hemos tenido una asistencia de 3 personas un domingo, es algo inimaginable para mí, porque la asistencia puede subir, puede bajar, pero nada se compara cuando la iglesia del Señor se pone junta, porque en la ciudad de Dios no hay pandemia. La comunión de los hermanos, el banquete de los hermanos, el cantarlo con nuestras medias voces y media odiosas voces, que es diferente en este estado caído, pero cantar a Dios en su misma presencia y seguir conociéndole, no tiene comparación. Realmente ya está a las puertas el día del juicio. Y al fin se acerca. ¿Y qué nos manda el Señor? Seguir creciendo. Y yo creo que esta ha sido una parte muy buena y positiva en toda la congregación en la iglesia, que la gente ha crecido. Y tenemos que seguir creciendo. No podemos estancarnos, tenemos que buscar continuar ser fieles a nuestro buen Dios. Y Pedro lo ha repetido, no solamente en este capítulo, sino también mira los versículos 11 y 12 que les acabo de leer. No, que uno dice que estas cosas deben ser destruidas. ¿Qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? Esperando y apresurando la venida del día de Dios. O sea que mientras tú y yo somos fieles, ¿qué hacemos? La venida se apresura. Porque el Señor dice, sus hijos están pasando, están sufriendo. Tiene que haber una crisis. Y en esa crisis que esperamos a nuestro Dios que venga a salvarnos, sino que nos viene a liberar, viene a cumplir esas promesas para nosotros. Porque cuando dice hallará fe en la tierra, no es que no va a haber fe, es que la fe es muy pobre y muy poca y mucha gente. Y tú y yo hoy más que nunca, a través de los oicos, tenemos que estar tratando de que la asistencia, no solamente en los oicos, sino aquí crezca. Ver el rostro de aquellos hermanos salvos, redimidos, que están viviendo su vida cristiana, que están leyendo la Biblia y comprendiéndola juntos, que estamos gozando, no solamente padeciendo juntos, sufriendo juntos, pero disfrutando también de la gloria y los goces del cielo aquí en esta tierra hasta que el Señor venga. Y en eso vamos creciendo. Y la Biblia es de una naturaleza que para el más simple tiene muchas cosas. Si tú quieres abundar y quieres ser un gran teólogo, tampoco lo vas a explotar del todo. Hay para todos, desde el más simple creyente y nuevo hasta lo que quieras conocer las profundidades de Dios, nunca dejaremos de conocerlo. Y por eso el apóstol nos dice, antes bien, dice, no sea que caigan de su firmeza, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Y cómo crecemos? Bueno, ¿recuerdan las 8 virtudes que al comienzo vimos en el capítulo 1? Parte del nuevo nacimiento de nuestra vida de fe, que cuando conocemos más a Dios, conocemos más de su bondad, que mientras más conocimiento tengamos de Dios a través de su Escritura, podemos ponerlo en práctica y nos ayuda a crecer, a desarrollar en ese dominio propio, en esa constancia que es tan poca en mucha gente. La constancia, que ahí está como perseverancia. ¿Cómo nos cuesta ser buenos padres? ¿Cómo nos cuesta ser buenas madres? ¿Cómo nos cuesta ser buenos empleadores? ¿Cómo nos cuesta ser buenos creyentes? La constancia. Y eso genera piedad, la vida de santidad, en que me comparo con Dios, en lo que Dios quiere, en mi relación personal con Dios. Y eso no puede estar alejado de mi fraternidad, de lo que veo en mis hermanos, el amor que tienen para con Dios. Nótalo, cada vez que tú ves a un hermano que ama a Dios, tú eres bendecido. En que tú ves a ese hermano que quiere acercarse a Dios, que lee la Escritura y aunque a lo mejor tenga alguna pregunta que nos parezca media rara en el oikos, pero quiere saber más de Dios. Entonces, es una bendición para el pueblo de Dios cuando vemos crecer, cuando vemos en otros hermanos que la palabra se cumple, que disfrutan de la palabra, que gozan de la palabra. Aún personas lejos de aquí sintonizan a las 11 de la mañana para oír, aunque no es igual en presencia, ¿no? No es igual en vivo. Me imagino que mucha gente lo comparará como igual. Ahora ya están abriendo los cines, los teatros. No era lo mismo verlo en la televisión y hacer tu popcorn con poca mantequilla. No era había como en el cine, ¿no? Te gusta más ahí. No es igual. Igual es con la vida cristiana. La presencia de Dios entre nosotros lo hace todo. Así que es una invitación final al no creyente. Esto se va a acabar. Tenemos que crecer en este conocimiento de la gracia y parte por la fe. Estando estos días ahí con mi hija, hay una señora portuguesa, la conocemos, se llama Manuela, oren por su salvación. Y claro, desde el primer día que la hemos conocido, Marcela y yo siempre oramos para que toda la gente que conocemos por allá que nos salva, en alguna manera, Dios nos ha puesto, recuerda que Dios te ha puesto a ti donde quiera que tú vayas. Si hay personas que están al lado tuyo que no conocen al Señor, tú eres su oportunidad. Así que siempre hemos orado y allí la colonia portuguesa es grande y obviamente la comunicación es en este inglés malo que uno tiene. Marcela no, pero... Y estaba hablando y orando y la semana anterior ella no fue a la casa porque se vino a Orlando a disfrutar una semana de vacaciones. En lo que es el paraíso para muchos, ¿no? Puertorriqueños, dominicanos, de Disney. ¿Quién no ha ido a Disney? ¿Quién no hace el esfuerzo de ir a Disney para ver esto que el hombre ha hecho? Vayan, ¿no? Si no han ido, vayan. Ahora todo ha subido y está caro. Pero también ves el comportamiento de mucha gente. Y claro, los de Nueva Inglaterra no saben cómo viven los de la Florida. Con tanto calor y ver gente de diferentes clases. Y vino escandalizada de ciertas cosas que vio. Y que incluso tuvieron que llamar al manager porque en la piscina habían cosas que estaban ocurriendo de pareja que no debía ser. Y había niños alrededor. ¿Sabes qué? El mundo celebra en este tiempo la sinvergüencería. No, el orgullo, ya tú sabes, no vale la pena ni mencionarlo. Se alegran de su propia sinvergüencería. Y... decía, bueno, ¿qué está pasando? La gente misma se pregunta, ¿qué está ocurriendo? Esto se tiene que acabar. ¿No es tu mismo pensamiento? Las cosas que estamos viendo de perversión en todos los niveles, algún momento se tiene que acabar, porque ¿hasta dónde más va a ser? O sea, vamos a terminar matándonos los unos a los otros, debido a lo que la gente cree y piensa. Por eso no es impersonal. No es la moralidad que tú crees si tú no crees en Dios como debes creerlo. No se trata de lo que yo crea, decido predicar, es lo que Dios como creador él ha impuesto, sus normas y sus reglas, y las traerá a un final.
Y como que la primera vez abrió los ojitos Manuela y me mira y me dice, ¿usted se dedica a eso, no? Sí, yo soy pastor. Y tiene que partir leyendo la Biblia. Porque tú sabes muchos errores que tú y yo cometemos, y en el pasado es que la gente le habla de Cristo y le dice, tienes que aceptar a Cristo. Y uno dice, ¿a base de qué? ¿Estás suponiendo tú que la persona conoce de Dios, que ha leído la Biblia o que sabe, no? Tienes que darle información. Bueno, tiene que partir leyendo la Escritura, le vamos a conseguir una. Y fue una de las primeras personas que así como que cuando me hablan, me dicen que me sorprenden en algunas cosas, me sorprendió su sinceridad. Y dice, pero ¿cómo se lee la Biblia? Fue honesta, porque eso es algo que el incrédulo tiene que entender. No es que porque leas ya vas a saber o conocer de Dios. En realidad siempre seremos otros cristianos que te diremos el cómo. Es la manera como Dios lo ha establecido para que sea personal. No es una religión sin sentimientos, sin emociones. Es que como yo tengo una relación personal con Dios, quiero que tú la tengas. Mi fe es personal con Dios. Y tu fe también tienes que ser personal con Dios. Ese mismo Dios que te ha creado, que quiere tener esa comunión contigo. Entonces le dijimos, bueno, la Biblia es un libro que tienes que partir por el Nuevo Testamento. Tienes que leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan, saber quién es Jesucristo. Quizás cuando no había venido Cristo, había que empezar por lo único que había, que era el Pentateuco. Pero la Biblia, siendo un libro oriental, hay que partir, vamos a decirlo así, leyendo del final. Del final de la historia. Porque el final de la historia empieza con Jesucristo. Con su venida, Él inaugura los postreros días. Lo que pasa es que cuando han pasado 2000 años nos parece un mundo de tiempo, pero no. Es la longanimidad de Dios. Y eso es lo que tú y yo tenemos que ser, información, la biografía de aquel ser maravilloso que es Jesucristo. Que algunos inconstantes, indoctos, tuercen para su propio beneficio, pero no para nosotros, el pueblo de Dios. Crecemos en este conocimiento, en la gracia que Dios ha mandado a nosotros, que nos ha hecho, nos ha permitido experimentar y que a través de las décadas la hemos vivido. Hermano, amado mío, continuemos creciendo en esta gracia y conocimiento de Cristo, porque es lo único que vale la pena. Sigamos disfrutando de la coinonía, del amor que tenemos entre nosotros, para que muchos resentimientos y malos entendidos puedan quedar atrás. Seguiremos, Dios mediante, la próxima semana. Oremos. Padre, si nos reunimos aquí la próxima semana, por tu gracia, tu compasión y misericordia, porque la hora no ha llegado, pero llegará. Ayúdanos a seguir gozándonos, regocijándonos en ti. Gracias por tu pueblo. Haz que lo que haya aprendido, lo que tú le hayas dado en su corazón y en su mente, lo puedan vivir y disfrutar durante toda esta semana. Bendecimos tu nombre, oh Dios, por la obra que has hecho en nosotros. Y queremos verla en nuestros hijos, nietos, nuestra generación, que disfruten de esta bendición de conocerte a ti personalmente. Tenga aún misericordia de este pueblo, de este mundo, que muchos sean traídos a la verdad del arrepentimiento. En el nombre de Jesús.